COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y los hosteleros gallegos emplazan a la Xunta que implemente una campaña de apoyo al sector para recuperar la confianza de los clientes. También reivindican que se les permita abrir lo que les permiten sus licencias de actividad. 1:21, escuchas Mediodía COPE.
Cuando se apaga el amor, el corazón se queda en llamas. Cuando se acabó, no hay refugio.
Y un martes más hablamos en los próximos minutos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y vamos a empezar, delegado, con una gran noticia que ojalá se haga realidad, y es que A Coruña sea finalmente la ubicación elegida para una fábrica de baterías de grafito. ¿Qué significa esto no solo para la ciudad, sino para nuestra comunidad?
Pues significa mucho. Significa, primero, que tengamos un vínculo industrial con uno de los sectores que promete, pues, que va a ser de los más relevantes en las próximas décadas. Poder formar parte de ese sector implica además que después pues puedan venir otras empresas y que se puedan elaborar pues otros componentes para las baterías de los coches eléctricos, que en definitiva pues parece que tarde un poco más o sea más rápido, pero va a ser la movilidad de las próximas décadas. En una reunión que tuvo el presidente de la Xunta de Galicia y en la que asistimos también el vicepresidente económico y yo mismo, pues pudimos trabajar con los directivos de Xoguadenco, una empresa que está ahí en la Grela, en la rotonda de la Grela, que yo creo que todos nos damos plenamente cuenta de cuál es. Es verdad que a lo mejor la conocemos por el nombre anterior, que yo, si no me equivoco, era SGL Carbón, que se veía muy bien desde la tercera ronda, una nave azul con ese nombre. Pues lo que estuvimos es, pues nos dieron la gran noticia para la ciudad y para la comunidad, que es que proyectan construir la primera planta de Europa que fabrique grafito para hacer baterías de coches eléctricos. Por ahora es un proyecto, pero es un proyecto que, viendo solo las cifras, pues ya nos permite visualizar un poco la complejidad y la relevancia del mismo, ¿no? Es una inversión inicial de 100 millones, pero que puede ampliarse hasta los 400, que implicaría la creación de 150 empleos directos industriales y 450 indirectos a mayores. Permitiría producir 60.000 toneladas de grafito. La fábrica ocuparía una parcela de 200.000 metros cuadrados, con lo cual, bueno, pues ya ve que las cifras y las dimensiones pues son muy importantes. Pero sobre todo lo que nos va a permitir es posicionarnos en el sector de la automoción en las próximas décadas, ¿no? Con todo lo que eso implica.
No sé si en esa reunión hablaron de qué es lo que tiene que pasar para que Coruña sea finalmente la elegida.
Bueno, tienen que darse varios elementos. Primero, poder disponer de esta superficie. Segundo, poder tener energía, un precio estable de la luz y una energía constante a la planta a un precio competitivo. La planta hoy en día es la actual, la que tienen, es una de las plantas más competitivas, no por el precio de la luz, que le resta competitividad, pero sí por la tecnología y sí también por el capital humano que posee, ¿no? Gracias a eso tiene una planta ahora mismo muy competitiva, que va perdiendo puntos por el precio de la electricidad. Entonces ellos tienen clarísimo que lo que haría falta pues es tener un suministro de energía renovable a un precio razonable, ¿no? Para eso pues sería importantísimo poder contar con fuentes de generación eólicas pues hechas a medida para la propia planta.
Ya. Ojalá que sea Coruña la elegida. Buenas noticias también, delegado, por fin, para los mariscadores de la Ría do Burgo afectados por las obras del dragado del estuario. Hay acuerdo para que reciban esas ayudas. ¿Y cuáles son los términos de ese acuerdo?
Bueno, pues básicamente los términos son los que la Xunta de Galicia venía defendiendo y que exigíamos al Estado. Es verdad que ha sido una buena noticia, pero bueno, nosotros lo que lamentamos es que todos estos meses haya habido un colectivo preocupado, y preocupado con lógica. Al final es su sustento, las rías su sustento, son sus ingresos, y tuvieron 80 familias sin saber de lo que iban a vivir durante 2 años que iba a durar las obras, ¿no? Y fue simplemente por una decisión, pues de no sabemos exactamente por qué, pero la realidad es que al final se verifica o se comprueba o nos dan la razón, ¿no? El que hace la obra es el que tiene que pagar las indemnizaciones, el promotor de la obra es el que tiene que ejecutar ese pago, como así ahora están reconociendo al establecer ese vínculo, y al final también vemos que aquella cosa que decían, que nosotros incluso llegábamos pues a ironizar ofreciéndonos a gestionar los 80 expedientes, ¿no?, que decían que ellos no tenían capacidad porque desconocían a quién y cómo tendrían que ser esos expedientes, pues que al final vemos que el Estado pues sí que tiene capacidad y que perfectamente lo puede hacer, que es lo que van a hacer, ¿no? Van a pagar ellos directamente, el Estado, a la cofradía, para que la cofradía pues le pueda hacer el pago a los mariscadores. Y lo que se ha hecho pues es establecer una cifra de indemnización que iría en torno de los 1.400 a los 2.000 euros, según sea a pie o en barco, y es lo que se pidió desde el primer momento, y lo que nosotros pues nos cuesta mucho entender, nos parece casi de torturar a la ciudadanía, pues el no haberlo dicho ya desde el primer momento.
Ya. Ayudas o teu xacobeo, ¿para cuándo?
Pues ya en breve vamos a activar la tercera convocatoria de Teu Xacobeo. Teu Xacobeo, yo quiero recordarle a la audiencia, fue ese programa que nos permitió defender un modelo del Xacobeo, que en vez de ser a través de una promoción vertical que hiciese la Xunta de Galicia, pues darle cabida o contemplar todas aquellas aportaciones que pudiesen hacer asociaciones, que pudiesen hacer entidades, colectivos, creativos, que hiciesen pues que Teu Xacobeo no fuese solo una cuestión de promoción de la administración, ¿no?, sino que fuese un fenómeno que fuese mucho más allá y que cada uno pues contribuyese al Xacobeo desde su punto de vista, desde su sensibilidad, desde desde esas miles de facetas que podían aportarse cada uno de nosotros, ¿no? Y yo creo que es una gran noticia que se activa ahora. Nuestra ciudad, en concreto fue La Coruña, fue una de las ciudades más dinámicas en esto. Eso quiere decir que tenemos un tejido asociativo y creativo muy importante, y esperamos pues que ahora mismo que se va a activar la nueva convocatoria, pues que pase lo mismo que las anteriores, que sea nuestra ciudad una de las que lidere y las que más proyectos realice.
Seguro que sí. Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta en A Coruña, gracias como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres, y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
La Policía Nacional desalojaba en las últimas horas una vivienda ocupada ilegalmente en el barrio de Operuleiro. Se trata de una casa de planta baja situada en el número 7 de la calle Camino del Pinar. El operativo policial se produjo para dar cumplimiento a la orden judicial del desalojo del inmueble. De la vivienda fueron desalojados 3 hombres sin incidentes. La presencia de ocupas en este barrio ha generado en los últimos meses denuncias vecinales por el aumento de la inseguridad y los robos en la zona. Un suma y sigue una problemática que se sufre no solo en este barrio, sino en otras muchas zonas de nuestra ciudad. Por eso es muy importante esto de lo que vamos a hablar a continuación. Este viernes, en el Hotel Finisterre de nuestra ciudad, se celebran unas jornadas técnicas sobre seguridad para viviendas, negocios y entornos residenciales. Antonio Sardiña es director de la Factoría de Seguridad CSL y organizador de estas jornadas. Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
Y este, Antonio, es un mal, una problemática, el de la inseguridad, que se puede solucionar, ¿no?
Pues sí, a día de hoy, y gracias a Dios, todo tiene solución, y sobre todo nuestra seguridad, ¿no?
Claro. Vosotros habláis de seguridad aplicando, decís, la metodología del genoma de robo. ¿Qué es esto del genoma del robo?
Bueno, pues genoma del robo se convierte inicialmente en es un formato de seguridad completamente innovador y que mezcla distintos tipos de conocimientos, ¿no? Por una parte está la información que debemos de trasladar todos a la ciudadanía, a todas las empresas, en la cual yo me incluyo también, y es nuestra forma de transmitir los valores de la seguridad a los ciudadanos. No solamente de vender productos de seguridad al azar y poner una cuota y poco más. Se trata de formar las cosas y hacerlas con sentido común y que funcionen y perduren en el tiempo, ¿no? Entonces nos basamos a través de una metodología para que todas las empresas que estamos asociados a Génoma del Robo, que no somos pocos, somos 24 empresas a nivel nacional, que unos trabajamos la seguridad física, otros trabajan la seguridad electrónica, de alarmas y videovigilancia, y los que trabajamos seguridad física, pues trabajamos lo que son puertas, ventanas, cristales, lo operativo más importante, y aparte nos comprometemos con las personas y con el medio ambiente. A partir de ahí, lo que hicimos fue formar con el creador del sistema, formamos un SL para que, repartidos por toda España, estas 24 empresas, podamos conseguir trasladar a la ciudadanía lo que es en verdad la seguridad y cómo se configura y cómo se instala y cómo se aplica en nuestras vidas para el día a día. Y nos dejamos de invertir en productos que realmente no sabemos ni cómo funcionan, ni si son efectivos, ni si nos van a cubrir. Los productos y los complementos de seguridad son a posterior de una serie de conocimientos que debe tener y aplicar cada persona en su vida día a día.
Hablando de esto, Antonio, ¿cuánta parte de responsabilidad tenemos nosotros, los propietarios, en que nuestro hogar o nuestra vivienda sea insegura?
Pues yo diría que un porcentaje muy alto. Y si lo tengo que medir, casi lo mido un 90 y algo por ciento, ¿eh?
Caray.
Casi llegaría al 98%.
¿Qué errores son los que cometemos? Porque a veces nos vamos tranquilos de casa y a la vuelta nos encontramos con el petate. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos?
Los hábitos, nuestros hábitos. Y después comprar cosas sin conocimiento.
Ya.
Cosas, cacharritos y cositas, que si una alarma... yo no digo que no esté todo bien y que en principio no cumplan las expectativas que nosotros queremos, pero yo lo digo sinceramente, la seguridad no está reñida con el conocimiento. Por lo tanto, antes de comprar seguridad, tienes que estar bien informado, porque está en juego muchas cosas, no solo el dinero que vas a invertir, sino que está en juego tu vida, está en juego tu vivienda, está en juego tu familia, está en juego el que estés en casa o no estés y que puedes estar ocupada, como bien decías al principio de tu intervención. Entonces, entra en juego.
O salir por la mañana con tu vivienda en perfecto estado y sí, volver y no poder entrar, por ejemplo.
Eso duele mucho, ¿eh?
Sí, mucho.
Siempre nos parece que no nos va a tocar, pero está al orden del día. Y suma, a mayor suma, que aquí no pasa nada.
Claro.
Que te encuentres con una impotencia brutal. Pero bueno, lejos de todo eso, nosotros tenemos la fórmula, gracias a Dios, tenemos la fórmula, eso sí, falta aplicarla, y falta que la ciudadanía pues tome conciencia de esto, y si quiere aplicar esta metodología en su vida diaria, pues va a conseguir un bienestar. Un bienestar social, no solo para él, sino social, porque permite muchas cosas. El tener información, tenemos poder. Y si tenemos poder, somos capaces de hacer cosas increíbles.
Claro.
De verdad.
¿Qué puntos se van a abordar en estas jornadas que vais a celebrar este viernes aquí en el Hotel Finisterre?
Bueno, decir que no es un acto público, es un acto que por motivos de seguridad, o sea, no en todos los sitios puedes hablar de seguridad. Es un acto que está muy medido, es un acto que está muy controlado, y lo que vamos a hablar, en primer lugar, es la parte 1 de seguridad, va muy enfocada a seguridad privada, a fuerzas y cuerpos de seguridad, a las compañías aseguradoras y a la administración pública, para que entre todos vayamos conociendo estos parámetros y podamos repartir esta información en la ciudadanía, y que el que quiera sumarse al proyecto que se sume, y nosotros estamos aquí para no solo para trasladar información, sino para conseguir esa información en realidad y conseguir los objetivos que se pretenden, ¿no? Y pues hay una segunda parte que está destinada a la arquitectura, a los diseñadores, a las ingenierías y a los inversores inmobiliarios, para que se tenga en cuenta que hay una metodología a la hora de construir y construir ciudades más seguras, ¿sí? Porque cada vez vemos más impedimentos para que los sistemas funcionen y para que sean efectivos, para que, sobre todo eso, que sean efectivos, porque duele mucho invertir en seguridad y no cumplir los objetivos. Cada día nos quedamos asombrados porque en los medios de comunicación, gracias a vosotros, nos ponéis en conocimiento que pues a un vecino de tal barrio le entraron en casa y tenía un sistema de alarma montado porque falló. En casa de no sé quién, pues entraron y se han quedado con la vivienda y él está fuera peleando, como el caso que tenemos de un cliente que lleva años para poder recuperar su vivienda. Lo que él lleva gastado, solo él lo sabe. Y lo mal que lo lleva pasado. Aún es peor que lo que lleva gastado. Y casos como esto todo el día. Entonces nosotros, no es que viéramos una oportunidad, es que vemos que es muy justo y necesario poner en la mente de las personas, de los ciudadanos, que existe una medicina contra el atacante, o sea, para reducir a los atacantes, para que esto no vaya en aumento.
Claro, para minimizar el impacto, ¿no?, de los amigos de lo ajeno.
Eso es. Es que estamos hablando que hoy los atacantes son personas racionales como nosotros, e incluso algunos son muy profesionales, que no dejan ni huellas, ¿sí? Bueno, pues todo eso está medido, está estudiado, a base de meter horas y mucha inversión, de controlar cómo lo hacen, de qué forma. Hemos medido todo, se han creado unas fórmulas y las hemos puesto en funcionamiento y funcionan. Gracias a Dios funcionan, y es lo que queremos trasladar a la ciudadanía. Por lo tanto, hacemos este evento este viernes, repartido en dos horarios diferentes, una parte para la seguridad y otra para la arquitectura, porque consideramos que todo el mundo debe ser partícipe de tener un mínimo de conocimientos de esta metodología. Y a partir de ahí, pues, cada uno puede decidir lo que buenamente quiera poner seguridad en su vida, ¿no?
Qué interesante, Antonio. Muchísimas gracias por atendernos.
Pues muchísimas gracias a ustedes por llamarme, de verdad. Muy buenos días. I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north. Pues seguridad en nuestras viviendas, en nuestros entornos residenciales, en nuestros negocios, pero seguridad también en Internet, que la pandemia ha destapado mucha ciberdelincuencia. Hoy celebramos el Día del Internet Seguro, y en este día, ¿qué recomendaciones hay que dar, Noelia Bao?
Pues varias, básicas, pero que nunca sobran. Normalmente se celebra a principios de febrero, y en este caso, este 2022, es hoy, día 8, la jornada de celebración en todo el mundo del Día de Internet Segura. Este año bajo el lema Juntos por una Internet Mejor. El objetivo es promover un uso seguro y positivo de la tecnología, sobre todo entre niños y jóvenes. Fíjate, UNICEF alerta de que uno de cada cuatro adolescentes en Galicia hace un uso problemático de Internet y de las redes sociales. Desde el Colegio de Informáticos de Galicia, de Ingenieros Informáticos, aseguran que los consejos básicos de seguridad en la red son aplicables a todos los colectivos, no solo a los más jóvenes. No entrar en enlaces sospechosos, no compartir información que nos pueda comprometer o desconfiar de cualquier oferta que no hayamos solicitado. Al final nuestro móvil es no un teléfono, sino un ordenador en pequeñito, y por eso sería recomendable también, por ejemplo, instalar un antivirus. Fernando Suárez, presidente del colegio.
Instalar un antivirus siempre es recomendable y no es complicado. Pensemos que el móvil, mal llamado teléfono, al final no deja de ser un ordenador de bolsillo en el que además pues tenemos una información muy privada, ¿no? Muy personal. No solo tener antivirus, sino cuidado con toda la tipología de aplicaciones que instalamos, los permisos que concedemos a estas aplicaciones. Pues utilicemos este doble factor de autenticación que ya muchas empresas exigen, como es la banca, como es la propia Google, pues que, aunque es un poquito más engorroso, ¿no? Que nos supone un paso más, pero también nos aporta muchísima más seguridad, ¿no?
Aunque el mejor antivirus, incide, somos nosotros.
Mejor que el antivirus seamos nosotros. Yo creo que lo más importante es el sentido común, el pensar dos veces lo que vayamos a hacer en cualquier momento a la hora de aceptar cualquier clausulado al acceder a un sitio web, las cookies, etcétera, al compartir información, al abrir un fichero adjunto o cualquier tipo de comunicación que nos viene de un desconocido o de una persona conocida, pero que a lo mejor pues no obedece a la habitualidad del intercambio de información con esta persona. Cualquier oferta que nos pueda llegar, que muchas veces pues a lo mejor pues está por encima de cualquier expectativa, y por lo tanto usemos ese sentido común y seamos nosotros ese antivirus.
Hay que estar alerta porque cualquiera es susceptible de caer en uno de estos timos que cada vez suplantan mejor las actividades que realizamos gracias
y
a
tanto.
La tecnología. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, esto de que nos está esperando un paquete, que tenemos que dar unos datos para recibirlo, comprar por internet, es algo que quien más y quien menos hace hoy en día, y claro, cuando esperamos a nuestro pedido puede que nos cuele.
Pero también estamos viendo que otro público que a priori podía padecer más formado, más capacitado, ¿no? Como pues los umbrales de a partir de 40 hasta 50 años, está habiendo ataques muy dirigidos, ¿no? Como estos timos que hubo hace no mucho de empresas de transporte. Y por lo tanto, al final, todos somos vulnerables y es necesario concienciar a todos los colectivos.
Y es necesario, incide, el hecho de implicar a las personas mayores en la tecnología. Hablamos de esa brecha digital y de esa exclusión financiera, pero es un camino sin retorno y esto es tarea de todo el mundo.
Bueno, pues yo creo que es un trabajo colectivo de toda la sociedad, ¿no? Desde las familias, que también tenemos que ayudarles, acompañarlos y entenderlos, ¿no? Esta posible dificultad inicial o estos pues miedos iniciales. Lo que estamos viendo es que la gente mayor, que una vez abraza la tecnología, pues también se acostumbra a ella y ve que tiene muchísimas bondades, muchísimos beneficios. Las propias autoridades públicas, que deberían de diseñar campañas para fomentar el uso de esta tecnología, para facilitarla y para acompañarlos y formarlos, y las propias empresas tecnológicas, ¿no? Que tienen que ser conscientes de que hay un colectivo que les cuesta un poquito más dar ese paso hacia la digitalización, pero que es un colectivo absolutamente fundamental y que no podemos dejar atrás, ¿no?
Sí, hay que tener precaución. No miedo, eso sí, por eso anima a las personas mayores a abrazar la tecnología, que al fin y al cabo es pues de ayer mismo. Nos contaba algo que está ahí, pero que quizás no lo recordemos. El primer iPhone, que fue el elemento que realmente extendió el smartphone y esta tecnología al alcance de nuestro bolsillo, es de 2007, solo 15 años tiene.
Pues sí, me parece que fue hace tanto, pero fue prácticamente ayer. Echamos la vista atrás porque además de este Día del Internet Seguro, un 8 de febrero, pero de 1920 se celebraban comicios municipales en los que Lois Peña se convertía en el primer concejal electo en Galicia por una candidatura nacionalista. En el 2000 el Boletín Oficial del Estado publicaba la adjudicación del primer estudio de la tercera ronda. Good morning. Y la semana pasada el Partido Popular presentaba en el Pleno Municipal una iniciativa para revitalizar la Ciudad Vieja. Hoy hemos querido acercarnos a este barrio para hablar con las personas que viven y trabajan allí para conocer in situ cómo está la situación de este barrio y cómo está Noela.
Pues con 30 años dándole vueltas a cómo se puede revitalizar la zona histórica, según nos reconocían nuestros interlocutores. Desde los comerciantes, por ejemplo, inciden en una necesidad de mejora de las comunicaciones porque cada vez está teniendo más un carácter de isla en una esquina de A Coruña. Y así señala Adolfo López de la Asociación de Comerciantes Ciudad Antigua, es imposible que haya más actividad comercial en la Ciudad Vieja.
Que según va pasando el tiempo, estamos hablando desde hace ya 6, 8, 10 años, el espacio se está quedando más insular. Pero bueno, no solamente el espacio del casco histórico, sino también los próximos, ¿no? La política de peatonalizaciones y de modificaciones del tráfico, pues está creando un aislamiento, ¿no? Mayor que el anterior.
Ha recalcado la propuesta que lanzaron hace unos meses de implantar una zona hora en el casco histórico que permita que no haya lo que él define como coches lapa, vehículos que están todo el día ocupando unas plazas de aparcamiento que están muy disputadas. Aunque lo primero, según cree, es definir qué se quiere hacer en la Ciudad Vieja, si realmente abrirla o simplemente dejarla como una zona residencial.
La discusión sobre qué se hace un espacio que es muy sensible, que bueno, en otros sitios pues se hacen eventos, actividades, que cada vez es más residencial, pues qué se hace, porque igual se decide de una vez por todas, mire, aquí la actividad comercial no debe estar. Que sea turístico, que sea un poco como, bueno, como Disneylandia, una cosa así, que se vea, pasen los turistas y lo miren. Igual eso, que la actividad comercial, como ocurre, por ejemplo, eso, pues en el Ciudad Jardín o la Zapatera, que no hay actividad comercial, ¿no?
Porque una cosa es realizar actividades y obras e inversiones para atraer visitantes a la Ciudad Vieja y otra para atraer residentes a la Ciudad Vieja. Y en ese sentido hay cuestiones que pueden ser contradictorias. Desde los vecinos se inciden en dos pilares. La rehabilitación de las viviendas. Hay un 30% de ellas que están vacías y muchas de ellas no tienen ascensor o no están en buen estado actualmente, y también la mejora de infraestructuras como los espacios públicos. Son dos cuestiones que en principio lastran a la Ciudad Vieja, que según el presidente de la Asociación de Vecinos, Pedro Roque, no tiene muy claro si debe haber la implantación masiva de más actividad comercial.
Dada la ubicación de la Ciudad Vieja, que normalmente está en los centros de las ciudades, aquí pues está en un extremo, pues no podemos aspirar que sea lo mismo como en Pontevedra o Santiago. Entonces, pues habrá que tratarla de otra manera, ¿no? De hecho, si no se ha establecido comercio, pues es por algo, también por la falta de habitantes. Y si no hay habitantes, también es por algo, que es porque no hay los servicios suficientes, ya ni son ni fibra ni todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es una cadena que lo que está reflejando es un retraso en la modernización, ¿no? Parece que el futuro pues nunca llega al barrio, ¿no? Entonces,
aunque como barrio residencial tiene muchos menos servicios que muchas otras zonas del barrio, lo de vivir en el 15.001 es más leyenda que realidad.
Pues lo del 15.001 pues es así un poco de leyenda urbana o de tradición, pero bueno, te aseguro que nada que ver. Es una población así diversa. Ahora hay un poquito más de gente más joven que ha venido a vivir. Pero bueno, de lejos está el tema de que el que vive en la Ciudad Vieja, pues principalmente lo que sufre muchas incomodidades, ¿no? De estacionamiento, de acceso a viviendas, de esto de fibra, que hay muchos edificios que no tienen, ¿no?
Sí, hay pequeños pasos que después de muchos años parece que están en la recta final, como el arreglo del Jardín de San Carlos o de la calle Cortaduría.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida, más historias.
COPE Coruña.
Estar informado.
Son las 2 menos 10 y si esta mañana sobre las 11 has visto varios furgones policiales en la calle Juan Flórez, que sepas que se producía en ese momento una pequeña pelea entre dos mendigos en la que intervino la Policía Nacional. Ese era el motivo por el que varios furgones policiales estaban en esta calle coruñesa. 2 menos 10, nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo y para ello saludamos a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y qué van a hacer, alcalde, en el entorno de la Iglesia do Seiro para convertir al peatón en protagonista de esta zona?
Bueno, nosotros vamos a hacer un estudio que, bueno, principalmente en el entorno, como dices, de la Iglesia de Oseiro, que es una iglesia románica muy importante para nosotros, para nuestro patrimonio, y que también está muy próximo el parque y el centro social que hemos construido hace poco tiempo, ¿no? Aquí en dos carreteras, lo que es la Travesía de Sabón y la Rúa de San Tirso, estando allí muy ubicadas en el centro de lo que es la zona de Oseiro, pues detectamos que, bueno, pues hay los problemas de que hay un tráfico bastante intenso y la dificultad del peatón para poder circular por ellas, ¿no? Y teniendo esas dos infraestructuras, esas dos actuaciones, tanto la iglesia como el centro social y el parque, pues un poco nuestra propuesta en ese sentido es empezar a estudiar la creación de una plataforma única, una amenización de todo lo que es el entorno, para que pueda haber esa convivencia con los vecinos que viven allí y pues el tráfico que pueda hacer, ¿no? Y sobre todo buscar ese calmado de tráfico, porque, bueno, sí que tenemos que mantener y permitir exactamente que circulen por ahí los vehículos, pero bueno, que lo hagan ya a una velocidad un poco más reducida, una velocidad más calmada y que haya esa convivencia entre el peatón y lo que es el propio vehículo, ¿no? Y siendo un núcleo tan importante, un núcleo histórico y con equipamientos para el concello, queremos que esa sea una zona perfectamente acondicionada, humanizada y evitar los riesgos y facilitar lo que es la convivencia del peatón y el tráfico que existe por allí en esos viales.
Hablando de peatones, también se ha iniciado la obra de la senda peatonal de la Xobre.
Sí, se inicia lo que es la primera fase de la senda de la Xobre. Esto es un proyecto amplio y ambicioso por parte del concello, porque la idea es conectar la zona, el área recreativa del Seixedo con lo que es la población de la Xobre, pero nuestra idea es después también continuarla y llegar incluso a comunicar con la propia aldea de Villarrodriz y la avenida Platas Varelas, ¿no? Se inicia esta primera fase, ya está adjudicada y se están iniciando lo que son los trabajos. Y bueno, pues a lo largo de este año y el año próximo, pues vamos a continuar con tramitando todos los proyectos para conectar lo que es Villarrodriz ya exactamente con lo que es el área recreativa de Seixedo y sobre todo buscando también, ¿no?, un itinerario peatonal para que los vecinos puedan moverse con la seguridad y, bueno, pues que sirva también para buscar zonas de esparcimiento para los vecinos y que puedan andar con toda garantía y con toda seguridad.
Este, alcalde, no es el único itinerario peatonal, porque creo que ya tienen también en marcha licitación de otras cuatro sendas peatonales.
Bueno, tenemos dos sendas que para nosotros eran muy importantes. Una es la de Torrente Ballester, aquí en el núcleo de Arteixo, que veíamos que también una senda muy transitada y sobre todo utilizada por los chavales para ir al colegio Ponte dos Brozos, que carecía también de seguridad viaria y de aceras. Ahora se van a completar las aceras y luego hay la senda en Pastoriza que une las calles de Acustó, Félix Rodríguez de la Fuente y Rúa Resedoiro, ¿no?, que uniría lo que es el campo de fútbol nuevo con lo que sería la escuela infantil de Barrio Novo, ¿no? Son actuaciones también que se busca esos espacios para que la gente pueda andar con seguridad. A día de hoy son carreteras estrechas, muy estrechas, que, bueno, pues a veces incluso cuando pasa un vehículo y hay peatones por ellas, pues hay un riesgo de seguridad viaria para ellos. Y, bueno, pues nosotros entendemos que son actuaciones importantes que van a mejorar las condiciones de vida de los vecinos, en este caso, que viven allí.
Hablando de movilidad, ¿confía en conseguir esos fondos Next Generation para su proyecto de bicicletas eléctricas?
Pues bueno, la verdad que este es otro proyecto también que estamos muy ilusionados y nos parece también muy interesante, es acceder a los fondos Next Generation por parte de el Ministerio de Movilidad, el Ministerio de Fomento, y bueno, pues sí que una de las partes que tenemos en este proyecto es la dotación de bicicletas eléctricas aquí en el centro de Arteixo para comunicar pues desde la zona del paseo fluvial que pueda ir hacia el entorno de lo que es el paseo marítimo y bueno, pues darle también un salto de calidad a este tipo de infraestructuras, ¿no? Y también, bueno, conlleva otro de los proyectos, la humanización de lo que es el paseo del balneario, también realizando una plataforma única también con procedimientos de calmado de tráficos, y hemos solicitado también pues parte de la financiación para hacer lo que es el parque central de Arteixo, que a día de hoy también ya se está ejecutando, ¿no? Son actuaciones que entendemos que mejoran y benefician a los vecinos, tanto en movilidad como en accesibilidad, y bueno, pues esperamos, nos hemos presentado, somos de los pocos ayuntamientos de Galicia que nos hemos podido presentar, porque tenemos un transporte público actualmente en funcionamiento y un plan de movilidad aprobado, ¿no? Y bueno, siempre hubo esa discusión que querían excluir de los fondos a los ayuntamientos menores de 50.000, lo hemos peleado también en la CEN, hemos conseguido que nos incluyeran, y bueno, pues ahora estamos esperando, probablemente estos proyectos los vamos a seguir desarrollando nosotros, pero bueno, sí que esperamos y deseamos poder alcanzar la financiación que en este caso nos puedan aportar los fondos Next.
Ojalá que lo consigan. Alcalde, gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenas.
¿Estamos locos o qué?
Pues
16.600 locos.
Sí, sí, y subiendo, ¿eh? Son las entradas que ya ha despachado el Depor para la Youth League, para el partido
del equipo juvenil. Y eso que es miércoles, ¿eh?
Y que es a las 7 de la tarde, porque en principio el Depor quería jugar más tarde, de hecho estaba puesto para las 8, pero claro, como lo va a televisar Vamos, pues tiene que ser a las 7 de la tarde para luego no coincidir, por ejemplo, con una de las semifinales de la Copa del Rey. A pesar de todo, más de 16.000 dentro de las
ya despachadas. Yo he leído incluso en redes peticiones a la alcaldesa para que haga el día festivo.
Sí, hombre, pues sería fenomenal. Te imaginas hoy, la Corporación Municipal declara con 24 o con 12 horas de antelación que mañana sea festivo local para que la peña pueda acudir a Riazor. De todas maneras, va a haber un ambientazo espectacular. Es Depor Dinamo de Kiev, es eliminatoria partido único. Te puedes colar en los octavos de final de la Liga de Campeones de la categoría. Es brutal, es espectacular, ¿eh? Manuel Pablo, que va a poder contar con Mella, que tenía que concentrarse con la selección española sub-17, se habló con la federación y evidentemente dijeron, bueno, tranquilos, que venga el jueves. También con Noel, no así con Trilli. Y es que aquí, bueno, pues colisionan un poco los intereses del equipo juvenil con los del primer equipo. Date cuenta que Víctor García está lesionado y Trilli se ha quedado como el único lateral derecho de la primera plantilla. Entonces, claro, cualquier lesión, cualquier contratiempo puede suponer un problema importante para Borja Jiménez. No se quiere correr riesgos. El Depor, el primer equipo, se está jugando un montón. Y así explicaba Manuel Pablo, que es el técnico del conjunto juvenil, la ausencia del futbolista ferrolano.
Del primer equipo Trilli no vamos a poder contar con él porque, bueno, ya sabéis cómo está el tema, ¿no? Está Víctor lesionado y ahora mismo solo está Trilli para ese puesto y, bueno, con los demás contaremos con todos y hoy ya pues daremos la lista, ¿no?
Bueno, pues van a ser hombres importantes, ¿eh? Porque además de Noel y de Mella, también estará Jeremai, que habitualmente entrena con el primer equipo, que entra muchas veces en las convocatorias de Borja Jiménez, también ha jugado encuentros con el Fabril, con lo cual, bueno, el mejor escenario posible, un equipo competitivo y la ilusión de seguir haciendo historia en esta Youth League, que es, insisto, la Copa de Europa, la Liga de Campeones de la categoría.
¿Y de qué debatís hoy?
Bueno, pues con el tema este de la derrota que tuvo el Depor, es la primera de la temporada, hacía 13 partidos que el Depor no perdía un encuentro, ¿le afectará o no esa derrota frente al Real Unión de Irún el pasado domingo en Riazor por 1-2? Ahora vienen encuentros importantes, domingo 12 de la mañana Las Gaunas ante la SD Logroñés y sin solución de continuidad el miércoles el partidazo a las 8:30 recibiendo al Racing de Santander. Bueno, pues la gente puede votar en @DCCoruna.
Bueno, ya lo están haciendo, ¿eh? 82% que no.
Me gusta eso, me gusta que la gente participe.
Pepe, gracias, un abrazo.
Abrazos.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.